Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Capítulo 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice el versículo 70. Nehemías, capítulo 7, versículo 70. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios: y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Vamos a orar. Padre querido, bendice esta palabra en nuestros corazones. Queremos pedir también por estas peticiones que tenemos acá, Señor, en la canastita, en cada sobre, que tengas misericordia de tus hijos. Oramos por nuestros enfermos para que tú les des sanidad. Hermana Rosy, que será operada el día de mañana, también te rogamos, Padre, que tú la bendigas y que la operación salga muy bien. Bendice a tus hijos, Señor, bendice tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. No hay cosa, digo, entre las cosas terribles en la vida, que a uno lo recuerden como una persona tacaña, ¿no es cierto? Yo no sé si usted alguna vez, hay algunas culturas, por ejemplo en México, se dicen que las personas que son ¿de dónde? De Monterrey, dicen que son tacaños los de Monterrey. Yo no sé, ¿verdad? Conozco uno que otro ahí, pero mejor no digo nada. Porque he conocido, y en todas partes es igual, pero también cuando se habla de los judíos, se dicen que los judíos también son tacaños, ¿verdad? Para algunas cosas. Los árabes también se habla que son tacaños para otras cosas. De hecho, dicen que los judíos, el día de los judíos es el primero dinero, ¿verdad? Así es que, no sé si usted escuchó esto, que una vez venían un par de judíos en un avión. Y el avión estaba a punto de estrellarse. Entonces uno le dijo al otro: mira, lo mejor que podemos hacer, vamos a meternos al baño, porque yo me he dado cuenta que cuando un avión se estrella, el baño queda intacto. Así que los dos se fueron a meter al baño y cabal, se estrelló el avión y el baño quedó intacto. Y bueno, pues donde cayó el avión, pues llegó la Cruz Roja, ¿verdad? Y encontraron el baño. Y cuando lograron abrir el baño, uno de los judíos dijo: nosotros ya dimos nuestra donación, gracias. Pensó que la Cruz Roja le estaba tocando la puerta para que donaran algo. En esta noche quiero pararme en algunos dedos gordos de algunas personas, pero al mismo tiempo quiero hablarle de algo que usted me puede agradecer el resto de sus días, si es que usted tiene obediencia en su corazón. Yo le he titulado al estudio de esta noche: proyectos y ofrendas. Proyectos y ofrendas. En la versión, Nueva Versión Internacional, el versículo 70 dice así: algunos jefes de familia entregaron ¿al qué? Al tesoro. ¿Qué entregaron? Donativos para la obra. Regresemos al versículo, a la versión anterior, por favor. Y quiero llamar su atención en varias cosas en este versículo. Se levantó el muro, se está indicando quiénes van a funcionar. Recuerdan el estudio pasado, la gente es importante. Nehemías comienza a estructurar el gobierno de la ciudad. ¿Quién va a ser el jefe de policía? ¿Quién va a estar encargado de esto? ¿Quiénes van a funcionar acá? ¿Quién va a ser el alguacil? ¿Quién va a ser el alcalde? Se comienza a hacer todo esto. Pero, ahora, todo eso, recordemos, está dentro de Jerusalén. De tal manera que todo esto tiene que ver con la obra de Dios. Ahora, la pregunta es esta, a la que quiero referirme en esta noche. alguien tiene que encargarse de pedir el dinero. Y por eso le he llamado proyectos y ofrendas en esta noche. Porque mira, yo le acabo de hablar a usted de un proyecto hace un ratito. El proyecto de la renovación del templo, de todas las cosas que se tienen que hacer. Y si hubiéramos tenido que hacer la renovación, hermano, la renovación no se hace con coritos ni con vigilias. ¿Sabe con qué se hace? Con dinero. ¿Y sabe de cuánto estábamos hablando? De 2 millones de dólares. ¿Y de dónde usted? Dicen algunos. ¿Y de dónde telas, pastor, si no hay arañas? ¿De dónde lágrimas si nadie llora? Dijo, dígame, dinero. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿y quién se encarga de recoger? ¿Es usted? Y como de costumbre, siempre le toca al pastor. Una de las cosas que me alegra mucho, y le dije a los hermanos que viajaron conmigo a Cuba, le dije, ustedes son los mejores embajadores que tenemos nosotros. Porque todo el tiempo me toca a mí estar frente a la congregación contándole, y mire hermano, y que los viejitos por allá, y que llegan en caballo, y que se les da de comer, y ustedes escuchan lo que yo digo, ¿verdad? Y colaboran y apoyan. Y yo, pero estas 30 personas que fueron conmigo, ahora les dije, ustedes vayan y cuéntenle a los hermanos lo que ustedes vieron. Ustedes son mis mejores embajadores. Que se dé cuenta la congregación cómo son. Alguien tiene que pedir. Hermanos, nosotros hemos hecho tanto en todos estos años para la gloria de Dios, tanto. Y le voy a decir algo más, lo hemos hecho con mentalidad de reino, porque nunca hemos preguntado, ¿y ustedes de qué denominación son? Por supuesto, no vamos a hacer nada con los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque no son cristianos. Pero en México, algunos deben de recordar que levantamos unas aulas de escuela dominical, ¿se acuerdan? Y no eran de una iglesia bautista. Es una iglesia donde venía el hermano Francisco Aguilar hace 1000 años. Hicimos eso. En Cuba, cuando se vino un huracán un día y le botó la casa a una hermana, literalmente. Le levantamos la casita a la hermana. ¿Qué bancas para una iglesia? ¿Qué esto para otra persona? ¿Qué un pastor allá en Colombia que le dijeron, le vamos a cerrar la iglesia si ustedes no reparan esto, esto y esto, y ayudamos para hacer esta situación? Que el hijo del pastor allá le hacían falta tanto dinero para poder graduarse y apoyamos. Es decir, hemos hecho tanto en todos estos años. Abrimos un pozo en Haití porque niños estaban muriendo en Haití, y nuestras médicos ahora, que por cierto ya se va a casar una de ellas, nos dice, pastor, ¿cómo podemos hacer para ayudar a esta gente? ¿Cuánto cuesta levantar? Cuesta $3,800 para levantar un pozo. Hagámoslo y ayudamos y colaboramos. Hoy estamos en una situación que vamos a ver de qué manera podemos ayudar, de una niña que yo no conozco, pero me dicen que vive allá en Viena, en mi país, en El Salvador. Su familia es cristiana y ha perdido, que la niña tiene como 11 años y está perdiendo los oídos. No escucha para nada, y los aparatos cuestan $1,800 para poder hacerlo, y los estamos en contacto. Ya tengo meses buscando una institución en El Salvador que pueda hacerlo, que pueda donar esos aparatos, que pueda ayudar a esta niña. No encuentro nada para poder hacerlo. Pero a lo que me quiero referir es, todo lo que se ha hecho hasta este momento, todo lo que se ha hecho, se requiere de dinero. Hay muchas personas que no les gusta que se hable de dinero, pero así son las cosas. Vaya a decirle usted a Nehemías, bueno Nehemías, vamos a levantar el muro, ¿y de dónde va a salir el dinero? Bueno Nehemías, ya levantamos la ciudad, y ahora tenemos al jefe de la policía, ¿y quién le paga a usted al jefe de la policía? ¿Y quién le paga al otro señor? ¿Y quién hace esto? ¿Y quién hace aquí? ¿Y quién hace allá? Y esa es una de las tareas más difíciles que se tienen en toda obra, mi querido y amado hermano. Es una de las tareas más difíciles que hay. ¿Sabe por qué? Porque uno se enfrenta ante todo tipo de personas. Mire usted, si usted lee ese primer versículo, ¿sabe cuál sería el deseo mío encontrar en ese versículo? Que la primera palabra, a ver si usted la descubre, o la segunda tal vez. ¿Cuál es la segunda palabra? ¿Cuál es la palabra que está ahí? Pero ¿cuál cree usted que me gustaría me encontrar? Son bien inteligente usted. A mí me encantaría eso. Todos colaboraron. Todos ayudaron. Todos dieron. Todos aportaron. ¿Y usted cree que eso es así? Mi papá. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que es tacañísima, mis amados hermanos. Hay gente que no da ni la hora. Hay personas que no entienden lo que es esto. Y yo quiero pedirle a la juventud que entiendan que estas palabras que ustedes van a escuchar en esta noche, si ustedes las guardan en su corazón, yo les he repetido esto cantidad de veces, esto les va a ayudar a ustedes para asegurar su futuro financiero. Si ustedes piensan en estas cosas que les estoy hablando, el darle a Dios lo que es de Dios es algo que le va a asegurar a usted su futuro financiero. No matter what. Entienda eso. Otra cosa que usted debe de saber: a Dios no lo engaña nadie. Nobody. Déjese de ondas. A Dios no lo engaña nadie. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? ¿A qué se refiere? Mire, yo no sé. Usted tuvo un accidente, hablando de cosas. Usted tuvo un accidente. Y viene ICBC, ¿verdad? O sea, ICBC, ¿cuál es? ICBC. El otro del banco, ¿no es cierto? Viene ICBC y le da a usted, póngale que le da, mire, aquí hay $16,000. Y esto es que ya con el 30% que se robó el abogado. Sus honorarios. Pues. Pero le tocan a usted 16. Entonces, aquí viene la cosa, porque mire, es que a mí me encanta cuando la gente tiene... Se enfrenta a una situación así, me fascina a mí. Me fascina. ¿Eh? Porque la gente dice, uy, $16,000. Y como nunca los han tenido, ¿verdad? ¿Cuánto es el diezmo de eso usted? Y le van a buscar una computadora, y buscan la calculadora, y le llaman al hermano que más sabe de matemáticas en la iglesia, y que porque quieren saber cuál es el diezmo de $16,000, ¿me entiendes? Y cuando le dicen a usted, bueno, mire, el diezmo sería pues $1,600 lo que tiene. Y eso es mucho dinero. ¿Cómo va a creer usted que le voy a dar ese? No, Dios guarde. Con 1,600 voy a mi país y regreso. Y comenzamos, ¿verdad? Entonces usted viene y habla conmigo y me dice, pastor, mire, yo pues tuve un... Me dieron ahí, se dice, me dio aquí un poquito de dinero, ¿verdad? Y yo aquí traigo mi ofrenda, pastor, y mire, pues aquí hay $400 que Dios me puso en el corazón a mí que yo diera. ¿Qué cree usted que voy a hacer? Yo solo voy a agradecer. Y muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Pero usted es un mañoso de primera. Usted es un mañoso de primera. ¿Me está robando a mí? No. ¿Le está robando a la iglesia? Tampoco le está robando. ¿Está queriendo robarle a quién? A Dios. Y Dios se le quiere ver desde el cielo y dice, ay, hijo, ¿y cómo me estás pidiendo que te bendiga y que te bendiga y que te bendiga? Sí, mira, te acabo de probar con 16. ¿Cómo vas a llegar a tener algún día 30 si con 16 no puedes? ¿Cómo te voy a dar un día 17 si con 16 me robaste? Entonces, no puedes. Así es la manera como Dios funciona. Por eso le digo, a Dios no le engaña a nadie. Nadie lo engaña. Usted puede hacer sus propias cuentas, ¿verdad? Porque así somos especiales nosotros. Y hacemos cuentas por aquí. Yo no sé por qué lo primero que se le ocurre a la gente es para su país usted. Es lo primero que se le ocurre a la gente. Y ya salió. ¿Verdad? Ya salió, mire. ¡Vamos! ¿Y Dios qué? ¿Y lo que le corresponde al Señor qué? Entonces, quiero que entienda que esto es algo espiritual, iglesia. Y yo siempre le he dicho a ustedes, algunas personas me molestan por eso. Yo les he dicho, es más espiritual dar que levantar las manos y cerrar los ojos. ¿Por qué, pastor? Porque levantar las manos y cerrar los ojos lo hace cualquiera. Meterse la mano a la bolsa y dar lo que le corresponde, eso no es de cualquiera. Eso es de gente espiritual, porque el espiritual tiene obediencia. ¿Usted está conmigo? ¡Qué bueno! Mire, pues, eso es que... Bueno, mal que en esta noche solamente vinieron los que dan. Lástima. Alguno dice, alguno. Hermano, hay que entender una cosa. Yo no sé, ni le voy a preguntar siquiera, porque algunas personas tendrán problemas. Otro, ¿sabe por qué? Le digo, porque hay otras personas que piensan así. Me dieron 16. ¡Ay, qué rico! Mira, 26. ¡Demos 2,000, hombre! Hay gente que piensa así. ¡Demos 2,000, demos $3,000 para la obra del Señor! Allá Dios nos va a dar más a nosotros. Porque lo que yo quiero decirte es esto. Que no es posible que tú pienses para la obra de Dios y que Dios no te bendiga. No es posible. Ahora fíjate. Déjeme hablarte de algunas reflexiones personales. Mira. Usted trabaja, y piense esto que le voy a decir, piense esto. Usted trabaja y a usted le pagan, o cada dos viernes, o le pagan el 15 y le pagan el primero. Entonces, el 15 usted recibe $1,000, el primero usted recibe $1,000. Eso es lo que usted recibe. Vayamos con el primero. El primero recibe $1,000, pero usted paga de renta 900. Entonces le quedan 100 pesos nada más. ¿Verdad? Usted paga 900, le quedan 100. Eso quiere decir que en el 15 usted tiene que ahorrar un poco de plata para poder pagar los biles, ¿verdad? Y ahí paga todo el montón de cosas que nos roban acá. Pero bueno, son otros 100 pesos. Tiene que guardar un poco de plata. La comida, ¿eh? Los biles, que el celular. Y si se descuida, le llega su cuentecita. Esas son otras boberías de un montón de gente. Le llega su cuentecita bien alta. Y bueno, tiene que guardar un poquitito de platitas para eso. Entonces, y usted dice, y tengo que pagar la visa, porque verdad, usted sabe, la visa está llena desde hace 7 años y nunca la bajamos. Porque cuando ya está bajita, entonces viene y dice, mira vos, solo 1,500 debemos ya, y debíamos como 6. Ya nos cae bien un viajecito, ¿verdad? Entonces, otra vez para arriba la cosa. Entonces, pagando, pagando, pagando. Ojo con esto. Un año, 2 años, 3 años, 4 años, 1,000, 5 años y 1,000. Digo, ¿para qué trabajamos, pues? ¿Cuándo vamos a salir o cuándo tendremos abundancia si seguimos haciendo y viviendo de la misma manera? ¿Cómo? Lo único que queda es, trabaja el hombre, trabaja la mujer, y le comienza a decir a los hijos, apúrate a estudiar, hijo. ¿Ve? Ay, papá, ¿por qué? ¿Porque querés que me meta a la universidad? No, para que vayas a trabajar y nos ayudes, hijo, no fregues. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces, la cuestión es, como dicen todos los que hablan acerca del liderazgo, ¿cómo quiere usted que mejore la situación o que cambie la situación si usted sigue haciendo lo mismo? Ahora, fíjate, la persona con la que hablé hace unos días me dijo lo que yo le estoy explicando. Dice, trabajaba, y ese dinerito, claro, al principio, que muy poco, lo que estoy ganando, ¿verdad? Al principio, ¡ay, vamos saliendo! Pero llegas un momentito que te endeudas más y no te alcanza. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hice? Me metí, dice, en mi iglesia, en la iglesia de él, se hizo un equipo, un team, que era para recaudar fondos para la iglesia. El team estaba recaudando fondos para viajes misioneros, estaba recaudando fondos para ayudas y proyectos de otra cosa, y él se metió y dijo, yo quiero comenzar a colaborar en eso. Y comienza, y habla con los amigos, y habla con algunas personas, y hace algunas cosas acá, y hace algunas cosas por allá. En medio de eso, ojo, escuchen el testimonio de este hombre. Yo pasé así, me dijo él, 4 años con $1,000, el 15 mil dólares el primero. Pero cuando yo comencé a buscar la manera de bendecir la obra de Dios, cuando yo me topé con personas con quienes estaba hablando para que dieran para el proyecto, se me presentaron oportunidades. Conocí a una persona que era cristiano, que trabajaba para una multinacional, y me dijo, ¿y tú qué es lo que haces? Y yo le conté qué es lo que hacía, y me dijo, ¿no te interesaría tener un trabajo de este y de esta naturaleza? Y le dije yo, ¿y cuánto se gana? Y me dijo, tanto. Y ahora ya tengo 3 años trabajando con ellos. Dice él, mejoró mi situación, mejoró todo. ¿Sabe desde cuándo, pastor? Desde que yo comencé a pensar cómo bendecir la obra de Dios. Eso quiero que se guarden en sus corazones, jovencitos. Y ¿sabe por qué le digo esto a los jóvenes? Porque uno de los problemas serios que tiene la juventud ahora es que cuando están pensando en casarse, el joven ya debe $14,000. Hay jóvenes que se han sentado conmigo que deben 40 mil dólares. Pastor, yo hice un préstamo a la escuela y no me gustó, entonces lo dejé y me metí a otra escuela, conseguí un préstamo de un banco, debo 42 mil dólares, digo, no, y no he terminado. Y está pensando en casarse. ¿Cómo puede funcionar una cosa así? Dígame usted. Tome en cuenta a Dios. Mire, se lo estoy diciendo porque yo tenía 17 añitos cuando yo conocí al Señor. 17. Y me hablaron de esto. Y mi trabajo no era el gran trabajo, hermano. Yo trabajé en un lugar donde primer día de trabajo, fíjate, primer día de trabajo. Llego a la casa bien contento que había trabajado y mi tía me dijo, siéntese ahí, muchacho. ¿Cuánto le van a pagar? Pues dicen que me van a dar tanto y que no sé qué y que no sé. Bueno, a partir de este momento, usted sabe que hay gastos en esta casa. Y le digo, sí. Entonces usted paga el teléfono, usted va a pagar su cuarto, usted va a pagar parte de la comida. Ya se me fue todo. Y esto es que no me habían pagado todavía. Si era el primer día de trabajo. Póngale usted que me dieron 170, 100, 1700 pesos ese día. No sé, y ya tuve que dar a la casa. Pero eso sí, yo quiero decirle algo. ¿Sabe usted, hermano, por qué yo estaba esperando ese dinerito? No me lo va a creer. Porque yo no trabajaba, yo no tenía dinero. Y agarré trabajo y yo estaba esperando que me diera mi platita. Pero no sabe usted, estaba esperando esa plata para cumplir el gozo más grande que yo podía tener. Poner mi diezmo en la iglesia. Primer trabajito, primero. Poner mi diezmo en la iglesia. Y después de eso, era un gozo, un gozo. Yo le agradezco y le voy a agradecer eso a mi Dios el resto de mis días, que a mí no me costó para nada y nunca ha sido un problema, aún en medio de grandes necesidades. Por eso es que yo a esto le llamo la aventura de la fe. Porque cuando no hay nada en la bolsa, y lo que yo, y, o póngale usted, tengo 50 dólares, y lo que tengo que decidir es entre doy el diezmo o pago tal cosa, y usted dice, ay, ¿y ahora qué hago? La aventura de la fe. La aventura de la fe. ¿Qué hago? ¿Me voy a aventurar? ¿O mejor pago lo que debo? Porque, como me dijo un hermano, es que uno tiene que ser cristiano, pastor, y el cristiano paga sus deudas, me dijo. Y entonces, ¿qué me quiere decir con eso? No, pues yo pago mis biles primero. Ah, bueno, esa es su manera de pensar. Tenemos música aquí, ¿verdad? Entonces, dígame usted, ¿cómo funciona la cosa? Piensen lo que le digo, iglesia. Porque aquí dice, algunos, cuando deberían de ser todos. Ahora, le voy a decir algo. Y entiéndame esto que le voy a decir, entiéndamelo bien. La obra de Dios no se va a detener jamás por personas que no dan. Nunca. Jamás de la vida. A mí, alguien me va a decir, yo no doy porque el diezmo es de la... Ni le escucho, no voy a perder 5 minutos de mi tiempo con ninguna persona que piensa negativo acerca de esto, porque está escrito aquí. El pueblo todo me habéis robado, dice Dios. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora fíjate, vamos a ir caminando. Notemos que dice, y algunos, ahora vamos a ver quiénes son los que dieron. Cabezas de familias. Ajá, cabezas de familia. ¿Quiénes son esos? Los líderes, ¿ok? Los líderes. Después de eso dice el gobernador. Los líderes son las personas que deben dar el ejemplo. Mire, mi querido hermanito, por favor, escúcheme esto, ¿entiendes? Es que yo quisiera sacarme el corazón y explicarle a usted estas cosas. Y decirle, mi hermano, hágalo usted, ponga, dice la Biblia, probadme ahora en esto, pruebe. Pruebe, hermano. Y le voy a decir por qué. Porque hay personas que nunca han conocido la abundancia. No saben lo que es eso. No conocen la abundancia. Y es más, la abundancia para muchas personas le tienen miedo. ¿Ok? Piensa que abundancia, no, abundancia es para no sé quién, para fulano, para mengano. Piensa en lo que le estoy diciendo. Es bíblico. Dice, abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición con abundancia. Lo dice Dios. ¿Qué es abundancia, mi hermano? Pensemos un poquito, ¿qué es abundancia en realidad? Usted abre su refri y ¿qué hay? Hay comida. Como dijo un hermano, ¿verdad? Usted abre la refri, hay que tener cuidado porque le cae un pollo congelado en las patas. ¡Ay! ¿Quién? ¿Sabe qué es abundancia? Que usted le pregunte a su familia, ¿qué quieren comer? Esa es abundancia. Porque hay algunos lugares que usted no puede preguntar eso. ¿Cómo le va a preguntar qué quieren comer si usted abre y... arroz con pollo o pollo con arroz? Vamos a comer arroz con pollo hoy, mañana pollo con arroz. La gente pregunta, oh, macaroni and cheese. Un hermano dio un testimonio un día que dijo, hermanos, en mi casa yo compraba los macaroni and cheese, las cajas, pero por docenas. Y mis hijos preguntaban, ¿qué vamos a comer hoy? Macaroni and cheese. Y después le daba vuelta, ¿verdad? Cheese and macaroni. Y dice, hasta que llegó un día que los hijos le dijeron, ay, dice macaroni en chis otra vez, solo eso comemos. La abundancia es que usted, hermano, mira, y otra cosa más, abundancia de mente también. Porque hay personas que dicen, yo no me tomo un café en el Starbucks. Dios guarde, ¿cómo voy a pagar $4 por un café? Eso es pecado. Claro, pues el gran tacaño que él vio, que va a andar gastando $4, no lo gasta, pero ni en el mismo. Ahí anda a la hora de comer, tiene plata en el banco, pero él no se viera a sentar a un buen restaurante. Uy, no, Dios guarde. Y se mete a un restaurante, y cuando mira el menú y mira lo que cuesta, se le quita el hambre. Le dice, ay, disculpe, mire, me acabo de acordar que tengo que ir a hacer un mandado. Viejo tacaño. Eso no es abundancia. Ahora, Dios está prometiendo darte abundancia. Y todo comienza con los líderes. Líderes es vergonzoso en realidad. Pero vergüenza. Y mire, hermano, y recuerde una cosa, yo soy su pastor. Yo sé quién da y quién no da nada. Yo lo sé. ¿Ok? Lo sé. Gracias a Dios por la gente que da, en realidad. Y aquellos que no dan, que Dios los bendiga. Porque yo creo firmemente que la gente no da no porque no tiene, sino porque no quiere. No da el que tiene, sino el que quiere. Y usted dirá, pero es que yo no tengo, pastor. Usted no tiene porque no da. Si usted diera, usted tuviera. Dios va a bendecir todo lo que usted emprenda. Usted va a emprender, usted quiere una empresa, levantar una empresa. Dios va a bendecir esa empresa. Y usted tome en cuenta a Dios. Dios la va a bendecir. La va a prosperar en el nombre de Jesús. Tome en cuenta a Dios. Mire, haga planes para el Señor y se va a dar cuenta. Contribuyeron los líderes. Ahora, quiero llamar su atención en algo. Este versículo dice, y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. Punto. Ahora, mire a quién se refiere después. Ah, vamos a ver. De acuerdo a lo que hemos estudiado, dígame, ¿quién era el gobernador en ese momento? Nehemías. Entonces, ¿qué es lo que Nehemías le está contando a ustedes, hermanos del tabernáculo, en este día 7 de noviembre, que es exactamente 14 años cuando este servidor suyo puso un pie aquí en Canadá, 7 de noviembre? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí el Nehemías acerca de él mismo? Mire, pero él no puso, y yo Nehemías, ¿verdad? Mire, mire la manera como lo puso, dice, el gobernador dio para el tesoro. ¿Qué fue lo que dio? Ahí está. Yo le he puesto por aquí. Él estaba dando ejemplo y prácticamente fue el que más dio. Ahora, en la versión, nueva versión internacional, por favor, regáleme el versículo 70, nueva versión internacional. Vea usted lo que dio el gobernador. Dice que el gobernador entregó al tesoro 8 kilos de oro. Piense por un poquito, 8 kilos. ¿Cuánto sería eso en libras? ¿20 libras más o menos? ¿Verdad? ¿Sí? 20 libras de oro. 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Mire lo que estaba en el corazón del gobernador. ¿Sabe qué es lo que Nehemías está diciendo aquí? Yo no les voy a pedir a ustedes que den algo que yo primeramente no he dado. Todo comienza así. Todo comienza dando para la obra del Señor. Ahora mire usted, las cabezas de familia contribuyeron, todos los demás dieron lo que tenía. Quiero que eche un vistazo rápidamente a Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28, por favor, en la versión Reina Valera 1960. Lucas capítulo 14, versículo 28. Esto le importa. Estamos hablando de proyectos y ofrendas, hermanos. Si algún día a usted le toca trabajar en una non-profit organization, le toca trabajar en una iglesia, a usted lo hace miembro de un equipo de misiones, o usted es... Imagínate que... Mira, una vez, Patrick, creo que tú me contaste esto, que en una reunión que hubo de New Hope, el pastor les dio ¿cuánto a cada uno de ustedes? $100 o $200. Y le dijo que fueran y lo multiplicaran. Ok, pero le dio 100. ¿Y tenían cuánto tiempo para hacerlo? Para multiplicarlo. No les dio tiempo. Pero imagínate, en una reunión de esa, el pastor a toda la gente que estaba reunida les dio $100. Es una reunión, es para recolectar fondos. Y le dio $100 a cada uno. Todo el mundo bien contento con 100 bolitas, ¿verdad? Pero después les dijo, ahora vayan y multiplíquenlo. Quiero que me traigan 200. ¿Usted qué haría? Y usted, ¿y cómo hago para hacer 200? Ay, ve usted. Vaya a enterrarlos, a ver, sale un palito ahí con billetes. Yo no sé qué es lo que va a hacer. O vaya a vender galletas. Pero él les entregó $100 a cada uno. Y les dijo, vayan y tráiganme 200. ¿Y los entregaste vos? ¿O te clavaste los 100? ¿Cómo estuvo la cosa, Pati? Contame, Pati, contame. Dígame usted. Entonces, hermano, mira, yo sé que usted está pensando en otras cosas, pero hay gente que tiene que hacer esto. Todos los proyectos que se llevan a cabo en el mundo, especialmente en las cosas evangélicas, necesitan de fondos. Se requiere de esto. De buscar personas, de sentarse con ellos. Yo algunas veces voy con personas, me siento, platico con ellos. Mire, y nuestro ministerio es de bendición a muchas personas, fuera de nuestras fronteras. Hace poco, ¿cuánto fue la ofrenda que nos dieron? 2,000 y algo de dólares por medio del internet. De una persona que ni conocemos quién, y esto es ahora. Pero hay personas que entienden esta situación. Ahora, aparte de lo que usted quiera, usted podrá decir, pero es que yo ayudo a mi familia, pastor. Allá usted. ¿Verdad? Allá usted, ¿cómo hace usted con los recursos que él le ha dado? Porque un día él le va a preguntar. Te di tanto, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque recordemos una cosa, y digo esto para la gloria de Dios. No todas las tierras son fértiles, iglesia. No todas las tierras. Hay personas que están sembrando en tierras que lastimosamente no son fértiles. Dios lo va a bendecir. No estoy refiriéndome a que si usted siembra en una tierra que no es fértil, Dios no lo va a bendecir a usted. Dios lo va a bendecir porque usted está sembrando. En la medida que usted siembra, Dios lo bendice. A lo que me refiero es que es lo que esa iglesia está haciendo con lo que usted ha dado. A eso me refiero. Hay iglesias que están pensando en cambiar la carpet. No es necesario cambiar alfombra. Claro, como no tienen una visión misionera, como no tienen una visión de gente que lo necesita en otras partes del mundo, se ponen a pelear por tonteras del templo. Mire, vamos a cambiar el púlpito. No es necesario, ¿para qué? Si está bonito usted. Al menos que alguien regale. A mí me han regalado uno en El Salvador. ¿Cuánto tiempo está allá? Ya un año está allá en El Salvador. Me regalaron el púlpito, pero cuesta $500, $600 en traerlo para acá. Y yo dije, mejor que se quede allá. Bonito, bonito. El mismo, idéntico al que usted mira por televisión. Al del tabernáculo, el mismo hermano que hizo el tabernáculo, él nos hizo ese a nosotros con el nombre nuestro y me lo entregó y tiene luces por aquí y los focos sí me los traje, ahí los tengo. Con los focos me quedé nada más, pero nos cuesta $600 traerlo. ¿Y por qué no lo hemos traído? Le voy a decir por qué. Porque no es prioridad. Púlpitos tenemos. Es prioridad otras naciones, es prioridad otros lugares, es prioridad llevar el evangelio a otra parte. Eso no es prioridad. Y así por el estilo, tenemos que pensar de esa manera. Ahora, Lucas 14, 28, mire, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, ahí está, no se sienta primero y qué es lo que se debe de hacer? Se calculan los gastos. Eso es bien importante. Eso es lo que toda iglesia tiene que hacer y debe de hacer. Cuando yo le estoy hablando a ustedes de meternos en un lío y de hacer esto y hacer aquí y hacer allá, no piense usted que fue el producto de una hamburguesa con cebolla anoche. Me agacho y revira contra, no como cebolla. No, esta es cuestión de años, hermano. Esta es cuestión de una proyección de hace mucho tiempo. De un ahorro como iglesia, que calculadito. Por meses, por años, para saber con cuánto podemos. Y otra cosa más, yo sé al lío que nos podemos meter y a lo que no nos podemos meter. Cuando alguien me dice a mí, pastor, metámonos, pidamos 5 millones. Con lo que usted da. No voy, José. Esa es la realidad de las cosas. Cuando alguien me dice, con lo que usted da, no. No se puede. Piense. Piense en esas cosas. Tenemos las cuentas ahí. Estamos hablando que 2 millones de dólares, usted tiene que pagar 15 mil dólares al mes por 20 años. ¿Sabe lo que son 15 mil dólares mensuales por 20 años? Y si no los paga, me tiene que llevar comida a la cárcel. Y me agacho y se viera contra, ¿me entiendes? Pero yo sé lo que podemos. Entonces, eso lo tenemos calculado. Yo he trabajado en eso por años. Yo no voy a meter a la iglesia irresponsablemente en una situación que no podamos salir. Por supuesto que no. Y cuando digo eso, estoy dispuesto a quedarme yo sin nada. Estoy dispuesto a vender mi casa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que la obra del Señor siga adelante. Lo que necesito saber es si el compromiso es de toda la iglesia. Si el compromiso es de todos. ¿Me explico? Entonces, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Se necesita que calculemos los gastos. ¿Cuánto se requiere para acabar la obra? Segundo, la importancia de que lo que se comienza, se termine. No como los famosos hospitales de nuestros países. Usted va a nuestros países y mire, es un hospital que comenzaron hace 15 años y nunca los termina. Nunca. Pasan recogiendo dinero en todas las partes del mundo y nunca se acaban los hospitales. Y la tercera cosa, mire lo que dice el siguiente versículo. Dice, el versículo de Lucas, por favor. Lucas 14:29. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, mire, aquí vienen ya los metidos. Mire, ahí vienen, están los metidos. Y no pueda acabarla, mire lo que dice después. Todos los que lo vean comiencen a hacer, ¿qué? Burla. Es decir, la gente se fija. Si usted va a levantar un proyecto, hagamos el proyecto completo. Y usted va a decir, nosotros vamos a levantar una obra, hagamos la obra completa. No vamos a dejar las cosas a la mitad. No vamos a decir, mire, hermano, fíjese que comenzamos a levantar un edificio allá en Guadalajara, pero ya no nos alcanzó. A la mitad está el asunto ahí. Comenzamos, terminamos. Hagamos una cosa, terminemos lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la gente se fija. Entonces, quiero que vea un versículo con el cual vamos a ir terminando. Proverbios 3:9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias, ¿de cuántos frutos? De todos tus frutos. Y mire la respuesta. Ahora me gustaría, hermana, vaya, apareció, póngalo en la NIV, por favorcito. Iglesia, vea lo que dice este versículo y le voy a dar a usted un homework para que lo haga en su casita. Mire usted, la NIV dice, honra al Señor con tus riquezas. Piense un instante. Piense, sea honesto en este momento. Piense la pregunta que le voy a hacer. Háguesela usted mismo y no me la conteste. Y si la va a contestar, quiero que se la conteste a su conciencia. ¿Ha honrado usted al Señor con sus riquezas? Piénselo nada más. Y contéstelo. ¿Ha honrado usted a Dios con sus riquezas? Te puede decir, lo que yo tengo, yo he honrado a mi Señor. Yo le he dado a mi Dios lo que a Dios le corresponde. Yo lo he hecho. Piensa nada más por eso. Luego, con los primeros frutos de tus cosechas. Siguiente versículo. Dice, así tus graneros, tu refrigeradora, donde usted guarda la comida, ¿se llenarán a qué? Repítame que no le escuché. Se llenarán a reventar. Y tus bodegas. La bodega donde guardamos los granos, ¿no es cierto? Yo tengo esto presente porque vivía en el campo, iba al campo todos los fines de año, y sé lo que mi abuelo de Necón tenía, pues sus bodegas, y tenía sus graneros inmensos, y cuando ya las cosas no caben en los graneros, uno las comienza a guardar en la bodega, para el siguiente año, para esto, para lo otro, y Dios está diciendo, tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas van a rebosar de vino nuevo. Lo que está diciendo es que todas tus necesidades básicas, la vas a tener suplidas, pero a reventar. ¿Usted ha vivido eso? Yo sé que sí. Yo sé que hay personas que sí. Que han vivido una vida en abundancia. Y cuando digo una vida en abundancia, me refiero yo que se han dado gusto. Se han dado gusto. Han gozado. ¿Sí? Yo conozco gente que tiene dinero y usted le habla de ir a Italia y dice, ¡ah! ¿Y cuánto cuesta eso? Y cuando usted le dice, se desmayan. Y tienen plata. Y tienen plata. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Como son pobres. Aquí está pobreza. ¿Eh? Yo un hermano que yo sé que tiene su guardadito. Le dije, hermano, ¿y por qué no va a España? ¿Y allá dónde voy a dormir? Me dijo. Y en una cama le dije. ¿Y dónde pues? Pues sí, pero hay algún hermanito allá. No, un hotel, brother. Ah, no, me dijo. Hay pobreza aquí. No, yo prefiero mejor ir a comer pupusas allá o lo oculto. Le voy a dar un deber, un homework para los que lo busquen en su casa. Mire, en su casa, busque la Biblia en lenguaje sencillo. Yo tenía una Biblia, pero no sé quién me la hicieron, ella estaba en mi oficina. Pero la Biblia en lenguaje sencillo, estos dos versículos dice de la manera como se los voy a leer. Y póngale atención, por favor. Dice así. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y mire el versículo 10. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Más claro no canto un gallo aunque esté tartamudo, hermanos. Esto es la clave. Entonces, quiero despedirlo a usted, que se vaya para su casita pensando en esto. Dios honra a los que le honran. Desde muy temprana edad, jovencito, sepa que de todo lo que usted reciba, hay algo que primeramente le corresponde al Señor. Si usted tiene que decidir entre comprarse una camisita o darle a Dios lo que es de Dios, usted le da a Dios primero lo que es de Dios. Si usted tiene que esperarse esos zapatos que usted se quiere comprar, que valen $200, usted primero honra a Dios y después se compra lo que usted se quiere comprar. Si usted quiere comprar esos muebles que tiene, pero es que mira que estamos comiendo en una silla de madera, usted primero honra a Dios. Y un día, tú te vas a parar enfrente a tu casa y vas a decir, qué bendición, tanto chunche que tenemos aquí, tanto tiliche. De tanta bendición que Dios te ha dado. Entonces vas a poder tenerlo todo. Pero Dios mira el corazón. Recuérdate que a Dios no lo engaña a nadie. A Dios no lo engaña a nadie, mi hermano. Y Dios tiene la bodega llena de comidita para usted. Tiene la bodega llena de bendición. Pero piense en el reino, piense en Dios, piense en el Evangelio. Dios no necesita nuestro dinero, que quede claro, por favor. El Evangelio lo necesita. Y Dios dice, si tú lo multiplicas, te doy más. Y lo multiplicas, te doy más. Así funciona el Señor. Yo quiero ver una iglesia bendecida, yo quiero ver una iglesia próspera, aunque le voy a decir algo, y con esto termino desde hace media hora. Sí, porque ya estoy viendo a mis hermanos que se quieren ir. Mira, cuando nosotros comenzamos como iglesia, 24 años, hubo un día que yo me paré aquí y dije, quiero que se pongan de pie, por favor, todas las familias que están en welfare. El 70% de la iglesia se puso de pie. Y les dije, hermanos, si ustedes están en welfare, la iglesia está en welfare. Ni cuenta se han dado que nos están sosteniendo. Porque usted da de lo que el welfare le da. Cuando usted se salga del welfare y comience a prosperar, Dios lo va a comenzar a bendecir a usted, porque solo teniendo se puede bendecir, amados míos. Solo teniendo se puede bendecir. Y si usted no tiene, no se preocupe por el momento. Dele a Dios lo que le corresponde. Sea fiel. Va a venir el día. Ahorita está usted en las vacas flacas. ¿Ve? Como me dijo un día un hermano, pero es que la Biblia era de 7 años, llevo ya como 25, me dijo. Aquí no son vacas flacas, aquí todo está flaco, pastor, me dice. Hay algo que no estás haciendo bien, hermano. Hay algo que no estás haciendo bien. Porque esta palabra no falla. Esta palabra no falla. Prepárese para recibir bendición. Prepárese para recibir abundancia en el nombre de Jesús. Todas las cosas que usted emprenda, el daycare que usted quiere abrir, el negocio que usted quiere abrir de las tortillas, el negocio que usted quiere abrir del restaurante, lo que usted quiere en el nombre de Jesús, prepárese a recibir bendición. Porque este es un Dios que cumple sus promesas. Pero piense en Dios. Piensa en Dios, piensa en la obra de Dios, porque Él no falla. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, al pensar en los muros de Jerusalén y la gran obra que estaba levantando Nehemías en aquel entonces, era necesario de aquellos corazones generosos para que tu obra no se quedara a la mitad, para que tu obra siguiera adelante. Gracias por la generosidad del pueblo.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.